Silvia investiga. Está haciendo un trabajo sobre macrocriminalidad del clan Úsuga. Uno de los capítulos más terribles es el de trata de personas y explotación sexual. Ayer capturaron a los agresores de uno de estos 600 casos que tiene la fiscalía después de 3 años de investigarlo. La víctima la tenemos en línea. Es trata de personas del clan Úsuga. Es uno de los 600 casos que están en la fiscalía. La mayoría de las víctimas son del eje cafetero Antioquia, Valle del Cauca. Es una mujer de 44 años, engañada, luego trasladada a Chicorobá, Antioquia, con fines de explotación sexual. Durante 45 días es sometida a todo tipo de barbaridades por parte de este clan. Es otro de los negocios. Trata de mujeres. Los jefes de campamento cobran 300 mil pesos por cada mujer. Es una especie de sobresueldo que tiene el clan Úsuga. Doña Andrea, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Usted cómo llega a esta sórdida historia?
Sí, llego a esta sórdida historia. Cierto día me dirijo al abogado de Bello a hacer una petición y ahí me llevaron. Me hicieron una propuesta de trabajo y yo en ese momento me encontraba con una situación económica no muy buena porque estaba recién separada del padre de mis hijos y entonces inocentemente dije sí, me pareció muy buena la oferta porque en ese momento yo bien vulnerable, desplazada, entonces sola, madre cabeza de familia, y sí, entonces tomé la decisión de aceptar la propuesta y nos dirigieron hacia allá donde nos explotaron sexualmente, donde nos obligaron a tener, más que todo a mí, por ser la persona que en ese momento era más adulta, éramos varias mujeres y para que no le hicieran daño a esas niñas, yo me ofrecí, porque como yo soy mujer, entonces yo dije que no les hicieran daño, que me lo hicieran a mí.
Sí.
Y entonces hicieron conmigo de todo.
Andrea.
Y sí.
Volviendo al inicio de su historia, una de las, digamos, de las particularidades que encuentran los investigadores en este tipo de casos es que la mayoría de los captadores son de la comunidad LGTBI. ¿A usted cómo la contacta? ¿Quién es la que la engaña? ¿Qué le ofrecen inicialmente hacer en esos campamentos?
Bueno, cuando me encontraba haciendo unas diligencias, nos contactó una señora que se llama Claudia. Esta señora nos hizo, pues teníamos la plena seguridad de que también ella era desplazada. Y nos hizo la oferta de empleo. Las otras niñas que no las hemos podido contactar, y yo entonces... estuvimos hablando sobre empleo, que falta de empleo, que necesitamos empleo, y en fin, entonces esta señora, tal vez al vernos así tan vulnerables por falta de empleo, llegó y nos hizo una propuesta, y nos dijo que a la parte donde nos, para la parte que nos dijo que había buen empleo, zona bananera, que para trabajar en un casino, yo no sabía que era casino. Yo entiendo que casino es donde juegan, y entonces yo le pregunté, ¿y nosotros qué vamos a ir a hacer a un casino? Yo no puedo trasnochar, no me gusta el trasnocho. No, casino es donde van a ir a cocinarle a los trabajadores. Y me dijo, puedes llevarte tus hijos, y entonces... yo vulnerable en ese momento, sin empleo, sin ninguna ayuda de nadie, entonces yo dije, sí, yo me voy. Y las otras dos niñas también se animaron y me siguieron. Sí, así usted va y nosotros también vamos, pues vamos a ver qué empleo es, y el empleo fue la peor pesadilla de mi vida.
En el momento en que usted encuentra este empleo, que es la peor pesadilla de su vida, que fue casi ciega, y se da cuenta que no le gusta, que eso no es lo que usted quiere para usted, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué dice?
En el momento que llegamos al lugar donde nos tuvieron privadas de la libertad, llego yo y le digo al señor Carepalo, que nunca se me va a olvidar, ni él ni el señor Gorila, si se pueden llamar señores, señor, ¿y qué es lo que nos toca hacer? Y entonces el señor Carepalo me dice, deje el afán, que trabajo es lo que tiene. Y yo le dije, pero yo no veo fincas, yo no veo nada. Y entonces me dijeron, deje el afán, que enseguida empiezan a trabajar. Entonces las niñas que estaban conmigo se asustaron, obvio, yo también. Y yo, bueno, entonces, bueno, me quedé relajada esperando a ver para dónde nos iban a llevar, cuál era el trabajo. Pero cuando yo empiezo a ver una cantidad de hombres con camuflados, no camuflados del ejército como es actualmente, como con un color azul, no, con un color verde. Y entonces yo dije, ¿qué fue esto? Y empiezo a ver muchas armas. Yo, señor, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? O sea, yo entré en shock y entonces nos dijeron, sí, ya van a trabajar. Llegamos allá, habían unos, lo que se llaman cambuches allá eran de tablas con plástico negro. Nos dejaron descansar ese día, yo otras todas asustadas, y ahí mismo nos dijeron, el Carepalo, ¿ustedes saben a qué vienen? Y entonces nosotros no sabemos a qué venimos, pues a trabajar en una finca. Y entonces dijo, a la finca acá, ustedes le van a servir a todas estas personas. Y resulta que eran la cantidad de hombres. Sí, las niñas, pues en ese momento, esas dos niñas que ojalá las pudiera contactar, entraron en shock, y ellas, al fin y al cabo, es unas jovencitas, y entonces me miraban y lloraban, y yo les decía, dejen la bulla, nos van a matar. Sí, porque al yo ver tanto fusil, entramos en pánico. Cuando ya nos pusieron supuestamente el trabajo a laborar, a tener relaciones sexuales con todo el que quería, hasta mujeres. Como una mujer se enamoró de mí, entonces yo no quise, entonces me golpeó en la cara. Y entonces se fue para otro lado. Menos mal, me dejó quieta. Muchos hombres, demasiados hombres, demasiados. Y ella ya no soy la misma. Estaba acá en la universidad. Estoy muerta del pánico. Porque
¿Cuánto tiempo duró esa pesadilla?
Esa pesadilla duró 40 días, dando gracias a que uno de esos personajes se enamoró de una de las niñas bonitas, y nos dijo que nos iba a ayudar, que nos iba a ayudar a fugarnos. Estuvimos por 8 días con él. Él nos llevó, a mí me tocaba cocinarle a esa gente. Lo que nos daban de comida era lentejas y arroz, no las puedo ver. Y entonces llega el que se enamoró de esa niña y nos dice, te voy a ayudar. Nos rescató las cédulas, y en el momento que vieron que el niño había cogido las cédulas, le dijeron que para qué. Y entonces me tocó dejar la cédula, todos los papeles, la muda de ropa que me llevé. Y entonces duró 40 días esa pesadilla. En el momento de la fuga, nos dijo a la 1:30 de la madrugada que el hasta el Carepalo nos encontraban, que estaba, salió disque a hacer unas vueltas. Es ahora o nunca. Entonces, yo les dije, muchachas, ellas eran, estaban más bien temerosas por lo que nos íbamos a fugar, por lo que nos íbamos a escapar. Exactamente a las 2 de la madrugada, faltando para un cuarto, nos fugamos 4 personas, 3 que somos sobrevivientes y 1 que pertenece a esa gente. Entonces, nos dijo es, ahora o nunca, nosotros dejamos la muda de ropa, porque nosotros íbamos, era de un día para otro, solamente íbamos a ir a ver el empleo. Cuando el señor este, un G de esos de carretera destapada que se usan por allá en las fincas, ese caballero lo dejó más bien retirado, lo tapó, o sea, no era visible para nadie en ese momento. Llegamos allá, tuvimos que entre los 4 empujar el carro, un G más bien malito, pero nos sacó de ahí. En el momento que nosotros estamos empujando el G, yo me caí, me enredé en una piedra de esas, caí, tengo mi brazo, el hueso rotatorio no sirve, no he podido mirar como una ecografía porque tengo EPS, pero lo que quiero es terminar de formarme para tener una mejor calidad de vida, no laborar, como decía al principio, trabajando en el Banco de Bogotá, en servicios generales. Quiero darle una mejor en vida a mis hijos, aunque tengo miedo, tengo mucho miedo. No soy la misma, acabaron con mi vida.
Sí, Andrea. Y en esos días tan duros que usted nos narra, en muchos días de esos 40 días, hubo veces que llegaban hasta 40 hombres de la organización a ese campamento, hombres que, según el jefe del campamento, ustedes debían atender.
Debíamos atender.
¿Qué pasaba si ustedes se resistían?
Yo me resistí y yo no mencioné esto a nadie, porque suficiente vergüenza tenía con todo lo que me pasó, tantos hombres encima de mi cuerpo tocándolo. Entonces hice la denuncia y no quise como narrar este hecho, porque lo suficiente tenía cuando yo me rebelé, que llevaba 30 días. Yo no sabía que iba a contar con la suerte y con la bendición de Dios de que nos iba a mandar ese ángel, que donde quiera que esté, si está vivo o está muerto, él sabe que yo le estoy muy agradecida. Él me conoce, yo sé que sí.
Usted, y entendiendo la dificultad de denunciar por cuenta de lo que usted nos está narrando, que es muy crudo y duro y no se lo desea uno absolutamente a nadie, ¿en qué momento, después de un año, usted toma la decisión de denunciar? ¿Qué cambia dentro de usted después de tanto tiempo para decir, es momento de que las autoridades conozcan el drama que yo viví, que tal vez están viviendo muchas otras mujeres?
Eso, porque un compañero mío, que también es desplazado, se dio cuenta de mi situación y yo lloraba mucho porque, debido a este conflicto, a esta pesadilla, mis bebés no están a mi lado. 3 angelitos que di a luz, nacieron, los crié, me trasnoché, me desvelé. Les enseñé a sumar, a restar, a leer, a escribir su nombre y no están a mi lado. Ellos 3 fueron los que me empujaron a tomar la decisión de lo que, de la denuncia que hice. Y el caballero, compañero mío, el desplazado, él me animó y me dijo, vamos, vamos Andrea, vamos, vamos, yo te acompaño, hoy fuiste tú, mañana, pasado mañana, Dios no lo quiere, pronto es alguien de tu familia o algún vecino, algún conocido. Y tomé la decisión, porque fue mucho el daño que me hicieron, tuve una pérdida muy grande, demasiado grande, que yo lloro es de tristeza, de ver que hay mujeres en estos momentos que están corriendo la misma suerte que yo corrí. Y yo todos los días en mis oraciones le pido a Dios por esas mujeres, porque no solamente son mujeres, también hay hombres, que les ayude, que así como me ayudó a mí, así como me escuchó 30 días orándole y pidiéndole, que escuche también las plegarias de esas personas que se encuentran privadas de la libertad.
Usted nos narra y nos dice que no quiso denunciar hace un año por temor, pero además porque estaba abrumada con todo lo que le había sucedido. Que sí denunció ahora un año después por las mujeres que están viviendo una situación similar. Pero entonces cuéntenos la reacción de las autoridades. ¿Por qué? O digámosle a las mujeres que tal vez la están escuchando y estaban en esta misma situación que usted, ¿por qué sí vale la pena denunciar?
Vale la pena denunciar. ¿Por qué? Porque al menos, a pesar de que te dejaron tu vida marcada con huellas, tristezas, vale la pena porque para que las autoridades y las personas que en estos momentos fueron víctimas y son sobrevivientes como yo, no callen, que vayan. Yo tengo fe que yo voy a tener, aparte de la protección de Dios, acá humana, y que no me van a dejar sola, y que no callen, son niñas, niños, jovencitos, y yo le pido favor a las mamás, mucho cuidado con esas niñas, con esos niños, no los dejen solos, no permitan, no tomen a la ligera una decisión de un empleo porque le dicen vamos para otro lado, que allá nos va a ir bien, allá hay empleo. No, investiguen, primero piensen, analicen, sincérense con ustedes mismos, a ver si vale la pena dejar los hijos como lo dejé yo por irme pensando por una tranquilidad, por una estabilidad para ellos, y fue peor.
Andrea, sí. Al final de la pesadilla, y esto pues tiene que ver un poco con la ilusión que usted tenía de ir a un trabajo, ¿a usted le pagaron algo?
Nada, aparte de que me golpearon, aparte de que me dieron en la boca con un fusil porque me rebelé, me destrozaron toda mi boca, aparte de que hacía lo que ellos dijeran íntimamente, yo no recibí un peso, y así me lo hubieran puesto, no lo hubiera recibido, porque yo no...
¿Con cuántos hombres la obligaron a acostarse?
Con más de 50 hombres, sí. Más de 100.
O sea, ¿todos los días?
Todos los días. Nosotros trabajábamos todos los días, mañana, tarde, noche. Todos los días. Nos dejaban descansar como a las 10 de la noche, 11 de la noche. Y ellos saben que yo estoy diciendo la verdad. Ellos saben que no tengo por qué mentir.
Era un trabajo. Usted se despertaba y arrancaba el desfile de gente.
Y aparte de eso, nos ponían a lavarle los camuflados. Y aparte de eso, vaya, háganles comida. Y aparte de eso, vayan para el cambuche. Y aparte de eso, déjese hacer lo que nosotros queramos.
Andrea, mucho ánimo, mucha fuerza y estoy seguro que con su valentía las autoridades van a llegar al fondo de esto. Ojalá que lleguen.
Ojalá.
Andrea, gracias. Gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes ánimo, por escucharme. Ánimo, gracias.
No, Silvia, esto es aterrador.
Sí, es aberrante.
Aterrador. Y bueno, se salvaron 3 mujeres, por lo que escucho.
Sí, de este caso.
¿Cuántas más estarán en eso, no?
Sí. Pues sí, lo que dicen los investigadores, Julio, de la DIGIN, de la Policía y de la Fiscalía, es que estos criminales tienen todos los días del año a su disposición mujeres de todas las edades. Y cuando ya se cansan de esas